día para viajar con Pablo Vázquez.
Cierre habitual cada 15 días aquí en Un Buen Día para Viajar con nuestra historiadora Alicia Ballina, que nos trae las vidas de mujeres, bueno, sí, las denominamos extraordinarias en la historia, pero la mujer que hoy nos trae sin duda ha entrado también en el imaginario popular, dentro de la propia cultura popular, ¿no? Y me refiero a Pilar Prades. Una historia muy interesante que de momento voy a dejar ahí puntos suspensivos porque la que nos la va a contar sin duda es ella, ¿no? Como digo, siempre nuestra historiadora Alicia Ballina. Buenos días, Alicia.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Un viaje que nos traes hoy muy particular en la vida de esta mujer, Pilar Prades, que a lo mejor yo creo a bote pronto a la mayor parte de los oyentes así de primeras no le sonará... De nada, Alicia, es bastante desconocida, así a bote pronto, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que es muy desconocida, así yo creo que no ninguno va a saber encajarla muy bien, pero desgraciadamente tiene una historia muy dramática y muy dura a sus espaldas, porque fue la última mujer ajusticiada por Garrote Vil en España en 1959, tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Tenemos en el imaginario colectivo también y en nuestra cabeza todos ese instrumento macabro de la historia criminal de España, ¿no? Pero hasta 1959, en este caso, una mujer, pues, bueno, fue ajusticiada, además con el papel de verdugo, ¿no? Que luego hablaremos y que también retrató Berlanga. Pero efectivamente tiene una historia muy complicada y muy dura a sus espaldas, Pilar Prades.
Oye, ¿quién era? ¿Quién era Pilar Prades, Alicia? Empezamos ahí por el principio, como decimos siempre.
Pues mira, Pilar Prades nació ahora hace 95 años. Ella nació en 1928, era una mujer muy humilde de un pueblecito de Castellón que se llama Vejís. Y bueno, pues como tantas otras mujeres de su tiempo que tenían escasos recursos económicos, pues tuvieron que irse a la ciudad más próxima o a la ciudad más grande y más posibilidades de económicas y de trabajo tenía, que en este caso era Valencia, para lo que llamábamos ir a servir, ¿no? A trabajar como asistente doméstica y, bueno, pues a casas de personas que tuvieran una posición económica más privilegiada. Y la idea era, pues, salir de tu casa, poder trabajar como empleada doméstica en una casa, casarte, ¿no? Y tratar de abrirte un poco un camino bastante limitado para personas con pocas posibilidades económicas, ¿no? Como ya digo, ella, bueno, con apenas, fijaros, cuando te ibas de tu casa, pues es que no tenías más, eras una niña de 12, 13, incluso 14 años. Ella se fue con apenas 12 años a Valencia, ¿no? Y empieza a trabajar, como os digo, como asistenta. En distintas residencias, en viviendas de familias adineradas. Es verdad que las crónicas de la época, si vosotros leéis, bueno, el famoso diario El Caso, ¿no? Uh-huh. Donde se explican todos estos sucesos, ella se presenta o la presentan como una mujer de carácter difícil, con muchos cambios de humor, incluso asocial, ¿no? Una mujer un poco solitaria, incluso también acomplejada, yo diría, ¿no? Y bueno, además tenía muchos deseos de gustar a alguien, de poder casarse, y no parecía que tuviera mucha suerte con los hombres. Cuento esto porque esto puede definir un perfil de mujer, bueno, que luego va a devengar en toda la historia posterior, ¿no? Ella tiene como un mundo propio, y bueno, en el 54 es cuando entra, esto empieza ya esa historia, en 1954, entra como personal doméstico a trabajar en una casa de la calle Sagunto de Valencia, del centro de Valencia. El matrimonio, Enrique Vilanova y Adela Pascual, ellos tenían una especie de carnicería, ¿no? Uh-huh. De productos cárnicos muy cerca de la casa donde vivían. Y además estos productos, bueno, pues los exportaban internacionalmente, tenían mucho reconocimiento en Valencia, ¿no? Incluso ella, la propia Pilar, a veces despachaba en la carnicería, ¿no? Y entonces ella se empezó a hacer una idea, probablemente bajo mi punto de vista, muy típica, ¿no? Que también era la idea de poder ella pues quedarse con la charcutería, de poder ella pues encandilar al señor y convertirse un poco en dueña de la casa, ¿no? Y es así cómo empieza a urdir en su mente pues un plan de acabar con la vida de la señora de la casa, de Adela, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Bueno, pues ella se encarga de preparar la comida, de preparar el café, de ir a la compra. Entonces ella, bueno, Pilar empieza a verter unas gotas de un veneno de arsénico. Bueno, en realidad era un bote de diluvión. El diluvión era un producto para matar moscas, pero tenía parte de arsénico. Entonces ella echaba unas gotitas en el café que le preparaba Adela a la señora. Y bueno, la señora empieza a enfermar, ¿no? Cae enferma, supuestamente parece que tiene una especie de gripe, se le hacen varias pruebas hospitalarias, no dan con la causa del mal, y ella se empieza a poner nerviosa, Pilar Prades, la chica de servicio, y entonces aumenta la dosis hasta que desafortunadamente pues la mujer, la dueña de la casa muere en 1955, apenas un año después, ¿no? Y de que Pilar entre a servir allí. Y entonces, bueno, cuentan las crónicas que después del entierro ella se fue a despachar a la carnicería, incluso se puso el mandil y algunas ropas de la difunta, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que el viudo Vilanova pues se queda absolutamente sorprendido y lejos de lo que ella tenía en su mente, ¿no? La envenenadora, de que se iba a quedar con el señor y que iba a quedarse también regentando la charcutería, etcétera, la carnicería, pues el tipo, el viudo, la despide de inmediato. Entonces, bueno, ahí se va también a crear otra serie de producirse otra serie de acontecimientos que hace que desemboquen en ese final tan trágico.
Pero de momento ahí, Alicia, no se descubre nada, ¿no? Realmente eso pasa un poco ahí, muere por causas tal vez de enfermedad, pero nadie sabe específicamente que por detrás estaba,
claro,
esa cuestión, ¿eh?
No, nadie. Hasta ese momento nadie evidentemente sospechaba nada. Claro, ella la echan de la casa, entonces, claro, ya tiene que volver a empezar otra vez y volver a buscarse la vida. Y es verdad que en aquel momento, pues, bueno, las personas que venían de los pueblos a la ciudad y que servían en casas, pues, bueno, establecían ciertas relaciones de amistad. Ella se convierte en amiga de una cocinera, Aurelia Sanz, que es Aurelia la que le dice que conoce una casa nueva en la que ella trabaja como cocinera y Pilar, la envenenadora, podría ir a servir también y ayudar y tal. Entonces, bueno, pues ella acepta, es también en Valencia, en la calle Isabel la Católica esta vez, y va a trabajar con un médico militar, Manuel Berenguer, con la mujer de este, Mari Carmen Cid, y con sus dos hijos, ¿no? Entonces, bueno, aquí la cosa ya cambia, porque, bueno, el señor de la casa es médico, ¿no? Pero la historia se repite, ¿no? Parece que ella, Pilar, tiene desavenencias con esta cocinera amiga suya, porque era más guapa que ella, más joven, frecuenta los bailes de la época, parece que Pilar, pues, no encuentra o no resulta atractiva, no encuentra novio. Ella empieza, bueno, otra vez a bueno, su mente empieza a urdir esa trampa, ¿no? De mezclar el café con estas gotas de diluvión que habían matado a Adela Pascual. Y entonces lo hace primero con su amiga, con Aurelia Sanz, con la cocinera. Entonces, claro, se pone enferma, ¿no? Y el médico Berenguer pues la ingresa en el hospital, ¿no? Y está preocupadísimo. ¿Y qué le ocurre? Él está varios días en el hospital, mejora considerablemente, pero, bueno, Pilar, mientras está su amiga, bueno, entre comillas, la cocinera en el hospital, empieza a hacer lo mismo con Carmen, con la esposa del médico militar. Entonces, claro, el médico militar se da cuenta que su mujer tiene los mismos síntomas que la cocinera, ¿no? Entonces, bueno, el médico consulta con varios colegas y bueno, y realiza unas pruebas tóxicas a su esposa, a Carmen, y ve que está envenenada, que se trata de arsénico, que está presente el veneno en la sangre de la mujer. Y entonces, claro, sospecha y bueno, le parece tremendamente curioso que las dos personas, menos Pilar, que están en su casa, las dos mujeres, pues tienen restos de arsénico en su sangre. Entonces se entera, busca las referencias de Pilar Prades y se entera que había trabajado anteriormente en la casa de esta de la Pascual y de Vilanova y del marido y del viudo, ¿no? Y entonces le cuenta al viudo que tiene a una mujer en su casa trabajando, que ocurre esto. ¿Y cuál es la sorpresa del médico de Berenguer cuando el viudo de Adela Pascual le dice que esa señora trabajaba ahí, que su mujer había muerto en unas circunstancias bastante extrañas? Entonces se quedan sorprendidísimos, el médico militar interpone una denuncia y solicitan tanto el viudo de la fallecida Adela Pascual como el médico militar exhumar el cuerpo de Adela Pascual y ver si hay arsénico, claro, en su sangre.
Claro, claro.
Y efectivamente, exacto, y efectivamente encuentran arsénico en el cuerpo de Adela. Entonces, a partir de ahí, los hechos se precipitan de una manera asombrosa. La policía registra en casa del médico militar el dormitorio de Pilar y encuentran ahí el arma del crimen, ¿no? La botella de diluvión. Entonces a ella la llevan presa, la interrogan, ella se declara inocente y le hacen un careo con su amiga, la cocinera, con Aurelia Sanz. Pero ahí en el careo ella dice que probablemente confundió el veneno con una medicina para bajar la fiebre, porque ella, como apenas sabe leer, es una completa iletrada, no tiene capacidad para tal, pues se justifica de ese modo, ¿no? Aunque luego el abogado, porque este caso se convierte en absolutamente mediático en la época, todos los diarios recogen la historia de Pilar. Es verdad que con contradicciones, con alguna variación, pero el abogado de ella le aconseja y le dice, mira, declárate inocente, por lo menos te condenarán por un asesinato y a lo mejor por esos dos intentos de asesinato de la cocinera y de Carmen Cid, de la mujer del médico. Pero ella está en sus 13 y el abogado le avisa que podría desembocar en el ajusticiamiento con garrote vil, ¿no?
Madre mía, la historia es increíble. Lo que pasa que Pilar, cuando se va a casa del médico y ve a esa cuestión, en casa de un charcutero, pues bueno, todavía, pero en casa de un médico ya arriesgó mucho el pellejo, ¿eh, Alicia? Ya se jugó mucho eso porque por detrás, claro, ya había pruebas diagnósticas, ya hubo sospechas.
Claro,
claro, ahí
claro,
ya se enredó.
Claro, ya, bueno, era demasiado evidente, ¿no? Yo creo que fue que se complicó, ¿no? Ella se volvió, digamos, tuvo una enajenación, ¿no?, mental, y dijo, pues bueno, ahora ya que está mi amiga la cocinera en el hospital, pues yo sigo envenenando aquí a la dueña de la casa, y a lo mejor, pues yo creo que ese fue uno de los grandes y tremendos errores, ¿no? Y luego, como os digo, el caso fue muy mediático.
Claro.
Hubo muchísimas peticiones de indulto. Ella estuvo en la cárcel de Valencia durante casi 2 años, ¿eh?, porque no estaba claro, ¿no?, si se iba a poder cumplir la sentencia, si no, ¿no? Uh-huh. Ella fue condenada, además está en todos los periódicos, Pilar Prades, la envenenadora de Valencia, o sea, lo podéis consultar, ¿eh? Y además ella fue condenada por el asesinato de Adela Pascual y luego con penas de 20 años por el intento de homicidio de Aurelia Sanz, de la cocinera, y de María del Carmen Cid. O sea que finalmente es verdad que esto se consumó, ¿no? Ya os digo que además hay una historia muy curiosa, que aunque es tremendamente dura, ¿no? Porque el verdugo fue Antonio López Guerra, ¿no? Que además este tipo es bastante conocido porque además ajustició a Jarabo, al primer asesino en serie de español, ¿no? Y entonces también el verdugo tiene una historia complicadísima, ¿no? Porque el verdugo se negó en un principio a justiciar a una mujer, porque decía que él podía justiciar a 50, 60 hombres, pero que a una mujer, que imposible. Claro. De hecho, el testimonio del verdugo se recogió, de Antonio López Guerra, se recogió en una película que se titulaba Queridísimos Verdugos, que es del 77, es fabulosa, de Basilio Martín Patino. Si queréis, yo creo que está, se puede consultar en YouTube, cómo hablan tres verdugos de lo que supone para ellos ajusticiar a una persona. López Guerra cuenta que él podría ajusticiar, era su trabajo, era un designio divino, pero que a una mujer que no, que para él era terrible, ¿no?
O sea, que él habla, entonces, en ese documental que dices, sí, sí, habla el mismo Antonio López, ¿no? El propio verdugo,
por supuesto,
¿no?
Sí, sí, por supuesto, es el testimonio tal cual, ya os digo, es una producción del 77, y habla y cuenta como, bueno, pues para cada uno, ¿no?, que supone para cada uno el ser, es un documento único, ¿no? Y entonces el verdugo este se niega al principio, pero luego, además tenía problemas de alcohol importantísimos, ¿no? Imaginaros esa profesión, entre comillas, lo durísimo que tenía que ser, ¿no? Y él bebía muchísimo, López Guerra, y mezclaba tranquilizantes, barbitúricos con alcohol y tal. Y luego le costaba, bueno, porque con Jarabo pues tuvo un problema por eso, porque no tenía fuerza suficiente para voltear la manivela y partirle el cuello, y sobre todo un hombre con unas características y un volumen en el cuello, depende, ¿no?, de la complexión física de cada uno. Con Pilar fue diferente, era una chica, 31 años, ¿no?
Muy joven.
Años, ¿no?
Muy
eso
joven.
Es.
Esto, Alicia, recuerdo, claro, lo mencionabas tú antes casi de desgranar la vida y la historia de esta mujer, ¿no? Que hablabas de la película de Berlanga, del verdugo, ¿no?
Sí.
Que nos da la sensación,
sí,
de que esto suena como algo muy lejano, pero es que estamos hablando, como bien decías, del año 59, hace cuatro días, literalmente.
Nada, muy cerquita, y la película de Berlanga pues es del 63.
Claro.
Y la que era, creo que era extremeño López Guerra, y la de Martín Patino, donde aparece el testimonio de estos tres verdugos con López Guerra a la cabeza, es del 77, o sea, que es a la vuelta de la esquina, ¿no? Y luego, como os digo, la historia de Pilar, ¿no?, pasó, no sé si os acordaréis, yo era muy pequeñita, pero sí me acuerdo de los capítulos estos, a mí no me la dejaban ver, evidentemente, pero La huella del crimen,
sí,
¿no?
La huella del
crimen. ¿Os acordáis de La huella del crimen? Pues hubo el primer capítulo de la serie La huella del crimen, creo que se titulaba El caso de las envenenadas de Valencia, y esta producción se estrenó en el 85, y la dirigió Pedro Lea con una tremendísima Terele Pávez en el papel de Pilar, y cuenta además Terele Pávez la experiencia que tuvo, ¿no? Porque dicen incluso que se llevó a cabo la ejecución para el capítulo de la serie con una reproducción exacta del garrote, ¿no?, que se había utilizado. Pávez recuerda que producía un ruido tremendo, ¿no?, y contaba un poco la soledad con la que ella hizo esa escena, ¿no? A ella le impactó mucho, ¿no? Y impactó mucho. Yo recuerdo las declaraciones donde se ponía en la piel de Pilar Prades y hablaba de lo que tuvo que sufrir ella, sin amor, sin nadie, ¿no?, sirviendo de casa en casa. O sea, se puso un poco en el lado de Pilar Prades, ¿no?, que es además desgarradora esta historia dentro de la crónica negra española, ¿no? Una mujer muy solitaria, con muchas inseguridades, muchos miedos y una absoluta desgraciada para ella misma, sobre todo, ¿no?
Claro, había leído que precisamente Alicia, por el tema de la huella del crimen con Telele Pávez, que hizo de, bueno, que hizo de Pilar Pávez, en este caso, que incluso hasta un hermano de Pilar hubo como una demanda por el medio y demás con respecto al uso de la figura de su hermana. O sea que sí, después de muchos años quedaba siempre ese rescoldo, ¿no? Y esa historia por detrás.
Claro, es que esa historia fue muy, muy dramática. Como os digo, ocupó la primera página de todos los diarios y los periódicos de la época, y además estuvo 2 años esperando el indulto. O sea, la familia también se resintió muchísimo, ¿no? Pero por eso os digo que yo creo que Pávez, ella trató con muchísima delicadeza y mantuvo con muchísimo respeto, independientemente de todo, al personaje de Prades, ¿no? Ella contaba que le pidió perdón muchas veces por si se equivocó al interpretarla, por si pero quiero decir que bueno, en el caso, a mí me parece que yo sí que pude ver el episodio de Las Envenenadas de Valencia, que está tratado dentro de toda la dureza y el dramatismo con muchísimo respeto, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Y ser verdugo, como tú bien decías, fácil no debía de ser, ¿eh? Porque yo creo que ibas hasta los lugares que te mirarían hasta mal. Recuerdo aquí la historia de hablando también del Garrote Vil, que el último que se hizo por Garrote Vil público fue en Asturias y fue en Tineo, con la historia de aquel Rafael González Gancedo, que al verdugo le pasó un poco eso. Cuando llegó también aquí, pues casi no le daban alojamiento los hospedajes, lo miraban mal. Es que me imagino que no era nada sencillo ser verdugo en aquellos momentos, sin duda.
Bueno, era una profesión complicada, pero ya os digo que, como no podía ser de otra manera, evidentemente, pero como os digo, en la película de Queridísimos Verdugos de Martín Patino, cuenta muy bien. Es verdad que bueno, ellos, López Guerra habla con mucha frialdad también, no os quiero desvelar mucho porque yo creo que eran personas también que no... O sea, para ellos era un modo de ganarse la vida, eran gente humildísima, humildísima, que bueno, era una profesión y un oficio, como digo, entre comillas, que nadie quería desempeñar. Entonces, bueno, pues como ellos decían en el documental, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues, y luego está ese también, ese sentimiento de la época, ¿no? De yo con un hombre sí, a una mujer no. Entonces, eso también lo cuentan. Y luego son personas tremendamente atormentadas, ¿no? Como os decía, con problemas, muchos de ellos de alcoholismo y con dificultades económicas tremendas. Y luego que ellos, bueno, os recomiendo que veáis esa película, ¿no? Pero luego, en el caso de López Guerra, pues habla de que, bueno, pues es un designio de Dios, él está ahí para cumplir esa labor, es una misión, y como otro es, pues no sé, lo que hablábamos, ¿no? Charcutero médico, pues él tiene esa labor, y aunque luego hay una historia muy dramática, yo creo también en, si ahondamos en la personalidad de cada uno, ¿no? Claro.
Sin duda, hoy ha sido protagonista en esta sección dedicada a mujeres extraordinarias por esta otra cuestión, ¿no? Como fueron las circunstancias de Pilar Prades, ¿no? Ahí en ese tramo de principios del siglo XX, la mitad del siglo XX, cómo se fue complicando la historia con esa envenenadora de Valencia, esa ejecución por Garrote Vil en el 59, como decimos, hace 4 días, y la vida de Pilar Prades, sin duda muy triste, ¿no? Por todas las circunstancias que la rodearon, pues ha sido la protagonista en nuestra sección de mujeres con Alicia Ballina, que siempre es un placer escucharla porque nos trae historias apasionantes. Alicia, como siempre, ya te digo, un placer y hablamos muy pronto, ¿eh?
Pues muy bien, muchísimas gracias. Espero por lo menos arrojar un poco de luz sobre estos personajes, que no todos son grandes reinas, ni bueno, cupletistas o escritoras y literatas, ¿no? Sino que hay mujeres también con dramas muy latentes, ¿no? A sus espaldas, y una de ellas evidentemente es Pilar Prades. Así que bueno, hasta la próxima y nos oímos muy prontito.
Muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao, Alicia. Chao.
Gracias a ti. Chao.